5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y en menos de una hora concluye la tregua entre Israel y Hamás. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Está a punto de terminar el sexto y último día de tregua. Está previsto que acabe a las 6 de la mañana, hora española. Ahora mismo, tanto Estados Unidos como Qatar continúan mediando para que se pueda pactar una nueva ampliación del alto el fuego, pero no parece que vaya a llegar a buen término. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Entre otras cosas porque el gobierno de Netanyahu ha dejado claro que quiere retomar de manera inmediata la lucha.
Pese a esa dificultad, un oficial de Hamás ha reconocido que estas negociaciones que comentabas existen. Es más, ha asegurado que están preparados para intercambiar a israelíes secuestrados a cambio de todos los prisioneros palestinos. Además, esta pasada noche Israel ha informado de que el sexto grupo de rehenes liberados, un total de 14 personas, ya están de vuelta a casa. Hasta el momento han soltado a casi un centenar de rehenes a cambio de 300 prisioneros palestinos, aunque desde Israel creen que Hamás tiene todavía secuestradas a más de 140 personas. En cualquier caso, el gobierno israelí ha asegurado de que ya están preparados para retomar los ataques por tierra, mar y aire.
Aquí en España queda inaugurada de forma oficial la legislatura tras la apertura solemne de las Cortes. Estuvo presidida por los reyes de España y la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados. Por delante, 4 años marcados por el marcaje de los separatistas catalanes al gobierno. De hecho, una de las primeras leyes que se van a debatir en el Parlamento español va a ser la ley de amnistía. Un texto que vigilan muy de cerca en Bruselas, o al menos eso dicen, y sobre el que este jueves tendrá que dar explicación el ministro Félix Bolaños al comisario europeo de justicia Didier Reynders. Hasta allí nos vamos, Bruselas, Paloma García Ovejero.
Félix Bolaños tiene 3 citas políticas en Bruselas y una cuarta al final con la prensa. Al primero que verá esta mañana será su conmilitón Juan Fernando López Aguilar, a la sazón presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, alineados totalmente. Después se reunirá con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, que a priori tiende a no chocar con los gobiernos. La cita más intensa se espera a las 3:15 con el comisario Reynders, el de Justicia, el de la familia liberal, como Ciudadanos, que se dice partidario de dialogar, pero en estas últimas 24 horas insiste en que la comisión no reaccionará ni se pronunciará mientras la ley de amnistía no sea un texto definitivo y aprobado en las Cortes.
Y esta madrugada hemos conocido que el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger ha fallecido a los 100 años de edad. El legendario diplomático se había mantenido activo hasta el final, a pesar de su avanzada edad. El pasado julio visitó China y ha cumplido el siglo de vida para reunirse con el mandatario del país, Xi Jinping, y funcionarios de alto rango.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Parece que empieza a despejarse el camino a los octavos de final de la Liga de Campeones. David Casado, buenos días.
Buenos días.
En los que va a haber fuerte presencia de equipos españoles.
Penúltima jornada de grupos y los goles y la emoción de nuevo los protagonistas. El Real Madrid suma y sigue victoria por 4-2 frente al Nápoles. Intratable el conjunto de Carlo Ancelotti, que logra el pleno de victorias y el liderato. Un día más volvió a aparecer un nombre propio, Jude Bellingham. Gol y asistencia Joselu. Rodrigo volvió a marcar y la noche reservaba un espacio para un héroe inesperado. Nico Paz, el joven canterano, metió su primer gol con la camiseta blanca y al término del encuentro estaba muy emocionado.
Muy feliz, es que esto es un sueño. La verdad que por un momento ni me lo creía. Y bueno, la verdad que me atreví. No, estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Y bueno, le pegué y bueno, flipando la verdad.
El que dice adiós a la Champions es el Sevilla y lo hace por la puerta de atrás. Los de Diego Alonso no fueron capaces de superar al PSV y cayeron 2-3. Ahora se jugarán el pase a la Europa League la próxima jornada contra el Lens, al que tendrán que ganar en su casa. La Real Sociedad, por su parte, no pudo pasar del empate ante el Salzburgo, 0-0 en Anoeta, y con el también empate del Inter ante el Benfica, 3-3, se citan la próxima jornada Inter y Real para decidir quién se queda con el liderato.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una alegre hora de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Pues venga, vamos a por ello. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Estamos haciendo radio en directo. Nos encanta estar sacrificando nuestra vida. Ojo, como lo haces tú cada mañana, ¿eh? No hay ningún problema. Somos iguales, currantes, insomnes. En cualquier caso, todos somos gente positiva que pone en marcha todo un país durante el minuto uno, desde la 1:30 de la mañana, cuando termina el partidazo con Juanma Castaño, y hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. ¿Cómo estáis, ponedores? En este jueves 30 de noviembre de 2023, San Andrés Apóstol. Claro, hoy estamos hablando de cosas súper bonitas en Facebook, Bea, en torno a colecciones. Hay gente muy coleccionista en esta audiencia, ¿eh?
Sí, sí, estamos hablando de coleccionismo. Los hay que son auténticos profesionales, otros que lo hacen por hobby, simplemente porque les gusta algo y, bueno, pues han terminado acumulándolo. Pero, en definitiva, dicen los estudios que 8 de cada 10 españoles han comenzado alguna vez en su vida una colección. No significa que la hayas acabado, pero la has comenzado. 8 de cada 10. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando los ponedores sobre este asunto.
Muchos ponedores con sus propios nombres. María Pilar Ruiz Clemente se acaba de incorporar. María Pilar, muchísimas gracias. También lo acaba de hacer Daniel Arroyo García. Daniel, bienvenido y muchas gracias. Y otra ponedora, Carmen Céspedes, que también nos sigue en facebook.com/poniendolascalles. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues hoy vamos a hablar con Rusanda Temis, experta en marketing y fundadora de Always Events, una de las empresas más destacadas en la organización de eventos. Rusanda acaba de publicar el libro Maternidad sin filtros y en él reconoce, pues, que hay momentos en los que se echa de menos un manual de instrucciones. Pero es que también vamos a tener en esta hora un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy, gracias al Grupo La Mosca, vamos a analizar la actualidad política de la Argentina.
Maravilloso. Pues nada, lo seguiremos pasando bien. Dos datos. Uno, el teléfono directo del estudio, por si quieres entrar, ya sabes que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, 950-6006, el WhatsApp para que nos envíes una nota de voz con tu tarjeta de presentación, quién eres, dónde estás, por qué nos escuchas, al 662-942-605. Esto es COPE, esto es Poniendo las Calles. Mensajes que va mandando la audiencia y alucinas, porque claro, estamos hablando hoy de coleccionismo. Y yo no, yo soy de los que, yo nunca creo que he acabado al 100% una colección, ¿eh? Y mayoritariamente los ponedores son de acabar las colecciones.
Hombre, José Manuel dice que es aficionado al modelismo ferroviario a escala 1,87. Dice, tengo 88 locomotoras, más de 150 coches de viajeros y más de 200 vagones de mercancías. Dice, aquí os dejo una de mis composiciones, el famoso tren de la fresa con la locomotora Renfe 241 bonita al frente. Y ha mandado la foto, es precioso, la verdad.
Qué bonito.
Ana Rosa Álvarez dice que colecciona dedales, tiene más de 5.000, wow, que me parece una barbaridad.
Mucho, sí.
Luego Francisco Mecheros dice, no sé cuántos tengo, ya solo cojo algunos especiales por antiguos o por originales. O Pedro Tineo, que colecciona monedas de 1 euro y de 10 céntimos de cada país.
Es maravilloso, es maravilloso.
Es increíble.
Hombre, claro, yo quiero mandar un saludo a Alejandro Rivera, que nos está escuchando y solicitaba un saludo o un diploma. Digo, Alejandro, es que el diploma te lo podemos mandar, sientas en directo y marcas el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-60-06. Pero mi saludo está aquí, Alejandro, y te doy las gracias por escucharnos. Otro mensaje que quiero lanzar para Juani, que está en Valencia. Hoy le operan de un cáncer de mama. Juani, mucha fuerza, los deseos positivos de alcanzar los objetivos de superar todo. Así que todos los ponedores estamos aquí rezando contigo, Juani, y a desearte lo mejor. Y además, quiere participar en esto que estamos preguntando hoy, que del mundo de las colecciones. Dice que ella tiene una colección de búhos que tiene más de 2.500 en dos vitrinas y nada, que siempre nos escucha. Así que, Juani, mucha suerte y a por todas, ¿vale? Estamos aquí contigo. Dos mensajes, Bea.
Bueno, Virginia Jiménez, que también colecciona búhos y abanicos, nos cuenta. María Remedios dice, pues yo ya no colecciono nada. Lo hice en su día, tenía muchísimos crismas de Navidad y también cromos que aún conservo.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador, el primer acostador de la radio en España, que estamos poniéndole las calles con mucha alegría a través de la cadena COPE a todos los oyentes. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, resulta que las últimas estadísticas nos están recordando que la natalidad pues no para de caer en nuestro país. Es verdad que son tiempos difíciles los que estamos viviendo en este momento y claro, entre el estrés diario que no permite conciliar con facilidad la vida familiar y algunos que otros problemillas que uno pueda tener, pues esto se nos complica y cada día más. Bueno, pues atención ponedores, porque esto está cambiando todo muy rápido. Tanto como, bueno, puede llegar a afectar a la vida de una mujer al convertirse en madre. Es verdad que es una experiencia alucinante de la que pues hay mucha literatura y también hay mucha habladuría, pero en la que en muchas ocasiones pues falta la opinión de la madre en sí. Mira, toma nota de esto. Maternidad sin filtros. Se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Rushanda Gemis, y aquí está con nosotras poniendo las calles como una campeona. Rushanda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches.
Buenos días, gracias por recibirme.
Hombre, claro, es que yo no sé si decirte buenos días o buenas noches porque manejamos horarios raros, ¿eh?
Da igual, no importa. Una madre con un niño pequeño, le dan igual las horas seguidas de sueño, así que aquí estamos sin ningún problema, fresquísimos.
¿Te has basado mucho en tu experiencia como madre para escribir este libro?
100%. Yo este libro no creo que lo hubiera podido escribir sin haber vivido la gran experiencia de mi vida, que para mí ha sido el convertirme en madre, y ha sido un placerazo, la verdad, poder dejar esto por escrito para futuras mamás, para mi hijo y para mi legado más allá. Así que muy, muy contenta.
¿Ha supuesto muchos cambios el tener tu primer hijo?
100%.
¿Por qué?
Habrá gente que no me entenderá y dirá, no es para tanto. Para mí, mi vida como Ruxanda antes de ser mamá a como es ahora es plenamente diferente en todos los aspectos, a nivel prioridades, a nivel forma de ver la vida, a nivel tiempo, a nivel esfuerzo, a nivel energía. Para mí ha sido un gran cambio. Con partes muy buenas y con partes muy duras, a nivel que no me lo llegaba a imaginar tan duro.
Qué fuerte. Pero ¿consideras que fueron cambios como muy drásticos los que tuviste que establecer?
De pasar de tener a un bebé dentro de la barriga a tenerlo fuera, sí. Ese paso de adaptación, que pasas de ser tú propia de responsable de ti misma a tener un pequeño humanito que solo absolutamente depende de ti para todo, ese cambio, sobre todo en la mujer, es importante.
Rushanda, cuéntanos por favor a todos los ponedores, a toda la gente que vive al revés, que muchos de los oyentes me escriben y me mandan incluso fotos y me dicen, Pulpo, yo te conocí en la radio de madrugada porque me levantaba a dar el pecho a mi hijo, o porque mi mujer estaba con acidez en algún proceso de embarazo y demás. Entonces estamos como muy vinculados a la vida y es maravilloso.
Sí, así es. Es que el dormir, no sabía yo cuánto importante es. Dormir seguido, te diré.
Ya.
Porque en el momento que tienes un bebé, sobre todo recién nacido, con el tiempo la cosa se va apaciguando y mejorando, a paso de caracol, pero va mejorando, es terrible. O sea, es terrible no poder dormir más de una hora,
ya,
una hora y media, dos horas y media, una semana, dos semanas, tres meses, cuatro meses al final. Es que es una tortura. Es que se pasa fatal. Es muy duro.
O sea, estás viviendo esos momentos en el que se despierta, imagínate, a las 3 de la mañana, se duerme, se despierta a las 4.
Es que
se
duerme todas las horas del reloj.
Es tremendo, ¿verdad?
Y de pie, pasillo arriba, pasillo abajo, con un niño que llora, que tú no lo entiendes, que tú no sabes, porque nadie te enseña a ser madre y padre. Vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, entre el desconocimiento, la desesperación, el cansancio. Yo antes de ser madre siempre digo que pensaba, ostras, son dos adultos y un bebé. O sea, es una criatura que no puede dar tanto trabajo, que tan agotados están.
Claro.
Lo retiro. Claro. Lo retiro 100%.
Qué barbaridad.
Este es lo más duro que me ha tocado vivir, la verdad.
Ruxanda, explica a toda la audiencia, a todos los ponedores, por favor, a qué te dedicas. Porque yo sí lo sé. Pero yo quiero que lo cuentes tú, porque me parece apasionante a lo que te dedicas.
Un poco a todo. Aquí estamos para todo. Principalmente, soy mamá de un peque de 2 años. Un futuro otro peque que en breve saldrá. Estoy embarazada de nuevo.
¡Anda! Pero bueno. Que te iba a invitar ahora mismo a un coñá, pero bueno, mejor lo dejo para otro momento.
A partir de mayo hablamos. principalmente, pues me dedico a ser mamá y luego compagino mi vida personal con mi vida profesional trabajando como organizadora de eventos, que es mi gran pasión profesional de toda la vida. Y un poco a raíz de convertirme en madre, de las dificultades de conciliar, dejé mi trabajo anterior, fui mamá en exclusiva durante algunos meses y en paralelo por las noches, los fines de semana, cuando podía, pues me he dedicado a forjar este proyecto que para mí pues ha sido y es el sueño de mi vida, que también es difícil de combinar con la vida de mamá, pero bueno, estoy contenta y feliz por esta parte. Y por otro lado, pues lo compagino con la creación de contenido en redes sociales de temática maternidad, familia, humor como punto principal.
Ajá.
Eso es un poco mi vida.
¿Y el libro a quién lo diriges? ¿Por qué decides escribir un libro? Además, un libro tan interesante.
Pues decido escribir este libro porque para mí, de verdad, convertirme en madre ha sido un cambio muy revolucionario en mi vida, en el que hay mucho desconocimiento, hay mucha soledad. Sobre todo las mujeres, pues vivimos como es un proceso que te cambia por dentro. Y pensé, ostras, lo he pasado muy mal, me han pasado muchas cosas y me gustaría pues dejarlo para otras mamás que están en sus casas solas, viendo las 3, las 4, las 5 de la madrugada, cuestionándose si lo están haciendo bien. Es que pasan muchas cosas. Como papá, como el papá también, pero no tanto.
Pues mira, yo te iba a decir que este libro yo no solamente lo englobaría para las mujeres. Creo que también los hombres van a aprender un montón de cómo se puede sentir una mujer y también cómo se puede sentir una mamá que se está abriendo en la vida en ese aspecto tan bonito. A mí me parece espectacular. Yo lo viví con mucho cariño y con mucha intensidad. Mi hija tiene ahora ya 21 años. Te quiero decir que ya está en la universidad, te quiero decir. Pero yo me acuerdo esas noches en vela y yo me acuerdo que era entender prácticamente todo cómo se sentía mi hija y cómo se sentía mi mujer. Entonces, creo que es un proceso muy bonito en el que los hombres, a través de ese libro, pueden aprender un montón de cosas.
Sí, además también le dedicamos algún capítulo a papá, donde él también explica cómo se ha sentido, cómo lo ha vivido en primera persona. Y sobre todo, pues eso es... la idea del libro es acompañar, es hacer sentir menos sola. Yo me sentí bicho raro y me sigo sintiendo bicho raro en muchas ocasiones. Y gracias a las redes sociales, porque al final lo de las redes sociales empezó de una manera 100% inocente para compartir un poco mi embarazo, que yo lo estaba viviendo sola en mi casa, no tenía ninguna amiga, no tenía nadie embarazada y dije, ostras, voy a hacer un vídeo. Pues un poco por ahí vi como la necesidad que tenemos las madres o las familias en general de hacer tribu, de... Pues yo no he dormido, pues yo tampoco, pues yo estoy en pijama, pues hemos ido aquí, el peque ha llorado, pues a mí también, pues como la necesidad de juntarnos y decir no estamos solas, nosotras podemos, vamos a empoderarnos.
Qué bueno.
Y es un poco eso, es como la madre amiga que se sienta en un sofá y te explica cómo le ha ido, que ha salido y que mira, va a tener otro y que todo pasa. Pues un poco es eso, desde un lenguaje súper cercano, súper natural, explicando lo duro, porque parece que a veces, es que si dices... Te quejas. No es quejas, simplemente pues si es duro, pues hay que decirlo, no pasa nada. No significa que quieras menos a tu hijo o que seas peor madre o que... Pues a mí perder la identidad mía como mujer para mí fue duro, la verdad. Sinceramente, no poder ducharme tranquila, no poder maquillarme, hacer lo que a mí me gusta, para mí fue duro. Mala madre, ¿qué te pensabas que era ser madre? Pues bueno... Pues ha sido más duro de lo que me pensaba. Y como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas mujeres, pero como hay como ese pequeño tabú que no se quiere decir, no se quieren decir las cosas, pues yo las digo.
Ruxanda, ¿tú eres consciente de cómo parían, cómo empezaban los primeros pasos de los hijos hace 40 y 50 años en España? ¿Tú sabes cómo
yo
se vivía en esos momentos?
No soy nacida en España, pero bueno, me puedo llegar a imaginar, sí. Te refieres al avance que
claro,
hemos...
Claro, el avance de todo, ¿verdad? O sea, el mérito de las madres que siempre sacan lo mejor de ellas mismas para que los bebés estén, vamos, como
es
en el
que,
cielo, ¿verdad?
Es que, ¿qué te voy a decir? Somos la caña, las mujeres. Somos la caña,
bueno,
no
y los
nada.
Padres, ¿eh? Que yo también sí, me he dejado sí. La vida por mi hija, ¿eh?
Sí.
De todas formas, ¿qué cuestiones considera Rusanda que son las que, bueno, dulcifican del embarazo y del parto? ¿Cuáles son las que no quieres olvidar en la vida de esos momentos tan bonitos?
Es que lo bonito es que por poco bonito que haya, compensa absolutamente tanto. O sea, yo tengo grabada en mi memoria la primera vez que mi bebé de 3 meses hizo su primera carcajada. Es que lloré.
Claro.
Es que lloré. O sea, dices, va, te quejas tanto y que te has cambiado tantos pañales, que no duermes. Pero es que, o sea, yo he descubierto un amor que no es equiparable a absolutamente nada. Y mi marido me dice, es que quieres más. Es que el amor hacia un hijo es indescriptible. Las primeras palabras, ahora que tiene 2 añitos, que te empieza a explicar cosas, es que es maravilloso.
Es que te emocionas.
Es que me encanta. Es que para mí, de verdad, o sea, yo soy una persona ambiciosa, con ganas de siempre más, de esperar en la vida, pero para mí no hay nada más importante como ser madre. O sea, no habrá nunca nada que se equipare a mi familia y a mis hijos. De verdad que no, o sea, nada.
Me encanta escuchar eso.
Sí, es que es así.
¿Estarías todo el día teniendo hijos?
No.
¿Quisieras tener a lo mejor 150 hijos cada año?
No, quiero tener 2, poder dedicarles todo el tiempo del mundo, poder darles una buena vida, estar presente en su día a día. Y 3, si me apuras, ya 3, veremos.
En 3 te plantas.
Pero realmente 2, y poder estar presente sobre todo eso, poder pasar las tardes con ellos, poder jugar, poder darles calidad de vida, para mí...
¿Y qué está pasando en España? ¿Que está parada la fábrica de tener niños en nuestro país?
Por una parte, el tema conciliación es complicadísimo. O sea, dejar un bebé con 16 semanas en una escuela infantil es... Lo siento, es que es terrible. O sea, un bebé de 4 meses que ni se sienta aún. Yo, antes de ser madre, cuando estaba embarazada, decía, no, yo a las 16 semanas vuelvo, tal, no sé qué, porque siempre me ha gustado pues el mundo laboral y sentirme más allá de... Es que se te rompe el corazón. Es que no puedes. ¿Y qué haces? ¿Vuelves a trabajar para coger una canguro? Para pagarle a la canguro. O sea, es complicadísimo. Aparte que es que pasan tan rápido el tiempo que perderte...
Pasa muy rápido.
Perderte esos meses tan brutales de tu hijo. Entonces, es difícil. Es difícil por una parte y luego por otra parte es que el sacrificio en cuanto a vida es heavy. O sea, todos somos conscientes, tener un hijo no es tenerlo y voy a seguir mi vida tal cual, voy a seguir viajando, voy a salir saliendo a cenar. Entonces yo, lo escuché que lo decía Tania Llasera y es que tuvo mucha razón. O sea, nunca antes había entendido mejor a alguien, ahora que soy madre, nunca mejor había entendido antes a la gente que no quiere ser padres. O sea, es que lo entiendo. Igual que para mí es total, entiendo a la gente que no quiere tener hijos porque... hay mucho que sacrificar, entonces tienes que estar dispuesto a ello.
Es mucha responsabilidad. Y luego, aparte, me pongo a pensar en este país en el que estamos en un momento en el que te dan ayudas para criar ranas, ¿por qué no se apoya más a las familias a que tengan hijos? ¿Cuántas amigas y amigos tienes tú?
No, yo no tengo. Que ahora sí.
No, me refiero que no han tenido hijos porque no se sienten capaces, a lo mejor, de tener una vida holgada económicamente hablando.
Correcto, muchísimas. Es que casi el 100% de gente que hablas es o porque lo alargan un poquito más allá, porque es que es verdad, como está constituido el sistema, tú a los 25, ponle, empiezas a tener un trabajo un poco digno. Te mudas con tu pareja, en caso de tener pareja, hacia los 30. Te coges una hipoteca hacia los 35 y cuando económicamente puedes empezar a permitírtelo es hacia los 40 y ahí es cuando ya te planteas si realmente quieres hacer o no. Entonces es que es muy, 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 muy difícil.
Por eso tu libro es tan importante.
Pues sí.
Porque lo cuentas muy bien, porque das en la clave de cómo siente la gente en España el pensamiento que tiene que tener para tomar la decisión de tener un hijo, ¿no? Que es algo muy serio, muy bonito, pero muy serio. Es una responsabilidad para toda la vida, ¿eh?
Es una responsabilidad y mucho sacrificio, sobre todo los primeros años, importante. Sí.
En este libro, Rusanda, dices una cosa que es esencial en este proceso, y es que pues muy pocos padres, también muy pocas madres, pues estamos preparados para lo que se nos viene encima con el nacimiento de un hijo. Te pregunto, ¿no hay información? ¿Es que nosotros consideramos que la información que tenemos está sesgada y no está del todo correcta? ¿Qué está pasando ahí?
Es que una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú te toque vivirlo en primera persona. claro está que tú cuando te quedas embarazado deseas ser padre, tienes 9 meses para prepararte, pero hasta que tú no estás en tu casa, o sea, yo recuerdo salir del hospital la primera noche en casa, las visitas se fueron, mis padres se fueron, tal, nos quedamos en casa, mi marido, yo y mi hijo recién nacido. ¿Yo qué hice? Pues coger a mi hijo, lo que me habían contado, hora de dormir, ¿no? Cogí a mi hijo, lo puse en la cuna y dije, venga, a dormir. Mi hijo no llegó a tocar la cuna y ya empezó a berrear como si no hubiera un mañana. Yo recién operada de la cesárea, llevábamos 3 días en el hospital sin dormir. No entendíamos qué quería ese bebé. Pasillo arriba, pasillo abajo, llorando, que si el pecho, que si no sé qué. O sea, hasta que no vives eso en primera persona y lo vives un día, otro día, tú no sabes lo que es.
Claro.
Yo te lo digo ahora, tú me dirás, oh, sí, es cansado. Vívelo.
No. Sí, yo lo viví en su momento, pero a que en ningún momento existe ni siquiera el pensamiento de decir, ¿para qué te habré tenido?
Bueno, es que los primeros...
esa cara es que sí, ¿eh?
Yo llegué a pensar que yo no estaba hecha para ser madre. De verdad te lo digo, y para mí, te repito que es el título más importante de mi vida, pero llegas a un punto de agotamiento, de no entender, de no saber hacerlo, de cuestionarte si que dices, ¿por qué? Te encierras en el lavabo y te pones a llorar y dices, es que no puedo más, es que de verdad, o sea, a la misma vez no puedo estar sin él, pero es que a la misma vez no puedo más con él porque es que no puedo ni respirar sola. Entonces, es que es muy heavy, es muy revolucionario, remueve muchísimo.
¿Qué sentiste cuando le viste la carita por primera vez? ¿Tiene esos ojos tan bonitos como los tuyos o qué?
¿No? ¡Cogíelos del padre!
Ah, bueno, joder.
Buah, es que sabes cuando vives un momento tan, tan heavy que o sea, tengo momentos como borrosos de ese momento. Es el momento más especial de mi vida, sin duda. O sea, es que el momento en que lo conocí, que me lo pusieron encima, es lo mejor de mi vida. Soy una madre muy enamorada, ya
es
lo sé.
Que, no, te lo digo de verdad.
Es que lo siento así.
Estoy encantado de verte sonreír. O sea, es que lo vives y sobre todo te emocionas. Es una experiencia súper bonita y recomendable. Sí. Tengo muchos estudiantes en la audiencia de este programa, ¿eh?
Pues venga, animarse. ¿Eh? Animaros. Es muy guay.
Oye, dicen que tras el parto, mejor dicho, hay como una especie de depresión. Yo no creo que tuvieras eso, pero tú eres una mujer súper optimista.
¡Guau! Lo pasé muy mal.
¿Sí?
Muy mal.
¿Por qué?
Muy mal. Por muchos factores, tuve un parto un poco complicado, uh-huh. Y sobre todo el balance este de que te comentaba antes, de la pérdida de la identidad de la mujer, de sí. Ser, yo pues eso, he sido una persona activa, independiente, siempre con planes, viajes arriba, abajo, trabajo, tal, y de repente verte encerrada en una casa, tú, las 24 horas, claro, las primeras semanas es todo muy guay porque te viene a ver mucha gente, tal, la novedad, no sé qué, no sé cuántos, tu pareja, con un poco de suerte, a ver, hay 4 meses de baja, que bueno, ya hemos conseguido algo por ahí en la parte del padre, pero claro, son pocas las familias que hacen los 4 meses los dos juntos por logística familiar para luego poder alargar vacaciones, más bajas por ahí, etcétera. Total, yo los 2 meses me encontraba sola en mi casa con mi hijo que todo el día lloraba, mi marido en el trabajo todo el día fuera, y ya nadie te pregunta ni por tu vida, ni por tu hijo, ni por tu nada. Tú estás en 4 paredes con un hijo que solo quiere estar encima tuyo, que bah, el cambio de vida...
Hombre, claro, y ahora viene el segundo.
Ya, porque luego las cosas mejoran, te sonríe un poco y dices que era otro.
El haber hecho un libro te sirve también un poco para mueblarte de ideas y saber lo que no puedes volver a caer.
Sí, yo creo que esta vez será diferente, pero el momento del posparto en la mujer es una etapa dura. Sobre todo las hormonas, el entender el adaptarte a tu nueva vida. Yo es que ahora mi hijo tose y yo ya sé si esa tos es de cuello, es de pecho, es de... Pero claro, de un inicio no sabes, es que claro. No sabes y te preocupas por todo, y vas a urgencias y no sé qué, qué le pasa, qué, porque llora y ahora porque esta caca es de este color. Entonces, adaptarte a todo este cambio, asimilar que tu vida ahora es así, sobre todo yo creo que en la mujer es durillo.
¿Cómo es un día a día en este noviembre de 2023 con tu hijo? Porque claro, estamos hablando de cuando nació y tal, pero vamos a pegar un salto...
2 años.
A 2 años.
Maravilloso.
¿Cómo es? Es impresionante, cada día es una sorpresa, ¿verdad?
Es muy guay, es que es divertidísimo. O sea, es cada día te explica una nueva y te hace una sonrisa nueva y... A ver, son unas etapas de rabietas también, de historias, pero es que es muy guay. O sea, es que es muy guay.
¿Tengo yo que recomendar a mis ponedores que este libro se lo empollen, se lo regalen, lo tengan en cuenta para los familiares que estén en,
estas Navidades,
en época de procrear, que es algo tan bonito y aquí van a coger un montón de buenas ideas y sobre todo de información, que eso nos viene muy bien?
Sí, es la información de una madre que las ha pasado un poco
canutas,
¿por qué no decirlas? Pero que también ha vivido el momento más revolucionario de su vida y que me encanta. Entonces, bueno, que hay las dos partes, que las dos se tienen que visibilizar, pero que es maravilloso.
Maternidad sin filtro se llama el libro que acaba de publicar la experta en marketing y fundadora de Always Events, Ruxandra Gemis. Te deseo lo mejor y ojalá que con el segundo retoño que te viene tengamos la oportunidad de volverte a ver y conocer la experiencia del segundo, que seguro que será mucho mejor.
Seguro, sin duda. Muchas gracias por invitarme.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo.
Es una canción original de Toquinho, en la versión ahora mismo Seguridad Social con José Manuel Casán a la cabeza, una voz valenciana espectacular la de José Manuel Casán, y que defiende muy bien esta canción. Quiero mandar un abrazo a Francis Mendoza, que es una ponedora que acaba de escribir desde Guadalajara. Dice: Pulpo, este programa me acompaña todas las madrugadas que voy a trabajar. Yo soy venezolana y vine a poner las calles de España desde bien temprano, de lunes a lunes. Pues Francis, mucha suerte. Aquí nos tienes, ya sabes lo que te he dicho por el mensaje respondiéndote. Estás invitada a participar en este programa y a contarnos tu historia. Para que veas, Francis, hay mucha gente que nos está escuchando mientras está trabajando. Vamos a escuchar a los ponedores y en esta ronda tan especial, ¿en qué curra la gente?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo. Pues mira, Jaime nos acaba de escribir. Dice que es camionero, que lleva refrigerados de Asturias a Tudela y que es ponedor. Dice: Pulpo, es que me mantenéis despierto.
Me encanta Covirán Mónica porque dice: pues yo soy comerciante, pero ¿sabéis qué? Que me gusta más que me llamen tendero. Gracias por estar ahí.
Qué bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Os escucho desde las 4 que arranco con el camión. Un saludo y buenos días, ponedores.
Qué maravilla, muchísimas gracias. José dice que está trabajando en Mercamadrid de transportista, que nos escucha siempre y dice que le gustan los temas de este programa de radio. Dice: Pulpo, es que no me hace falta café con vosotros.
Qué bueno. Bueno, también está Antonio Díaz, que es cargador y empaquetador de perfiles de aluminio, pero ante todo lo que soy es ponedor.
Toma ya.
Buenas noches, ponedores. Hola, hola. Pues mira, yo trabajo en una recepción y empiezo a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana y me encanta cuando llega la hora de poniendo las calles, porque este programa me encanta, me hace la noche un montón más llevadera y de verdad que me encanta. Y nada, un saludo para el Pulpo y compañía y para todos los ponedores. Vamos a por otro día.
Son maravillosas los audios que nos dejan la audiencia y los textos que nos envían. Y es una gozada conocer a nuestra audiencia y en qué trabaja en esta ronda de ponedores. Se han quedado muchos mensajes sin leer, vamos muy mal de tiempo. A menos 10 hay que estar dándole la del pulpo a Carlos Herrera. Con lo cual, los mensajes que no hemos leído los metemos en la nevera. Cris, por favor, y los recuperamos para el día de mañana. Estamos en nuestra máquina del tiempo esta semana, a raíz de la que ha liado Rosalía versionando una de las mejores canciones de Rocío Jurado. Pues hemos dicho, ¿qué coño? Nosotros esta semana se la vamos a dedicar a la original, a Rocío Jurado. La canción de hoy, la que te voy a poner hoy, es Ese Hombre. Ese hombre que cantó Rocío Jurado allá por 1979. una canción que también fue compuesta por Manuel Alejandro. Manuel Alejandro conocía perfectamente las intimidades de la cantante, y esa canción estaba basada en el divorcio de su primer esposo, de Pedro Carrasco. Sube y escucha la letra.
Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a ti. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor.
Así estamos, escuchando esta canción que se te ponen los pelos de punta de Rocío Jurado, claro, en base a lo que Manuel Alejandro convivió con ella durante 2-3 meses aproximadamente, y lo que le tuvo que soltar por la boca Rocío Jurado a Manuel Alejandro para que compusiese esta canción, en base a lo que ella misma vivía y que el otro vio. La historia de la música y de las canciones de Manuel Alejandro se basaban en eso, en compartir horas y meses de convivencia. Y a partir de ahí, pues escribir canciones que parece que son directamente escritas por la gente a las que se las dedico. Bea, ¿dónde vamos ahora? ¿Vamos a un ponedor? ¿Vamos a directamente a colecciones? Vamos.
Yo, bueno, si quieres te leo un mensajito de colecciones y vamos al ponedor, porque Raúl García dice que él colecciona monedas de 2 euros conmemorativas de todos los países. Dice, es imposible coleccionarlas todas porque me voy a morir antes, pero lo intento.
Maravilloso. Bueno, vamos a ver, Emiliano, que Emiliano me dice, Cris, que ha marcado el teléfono del estudio, me dice, Pulpo, que Emiliano está haciendo, bueno, pues trabajando en este momento y se dedica a una cosa que te va a gustar mucho. Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Encantado de poder escucharte y compartir contigo estos momentos. La verdad que llevo bastante tiempo intentando contactar y, sobre todo, antes de nada, quiero agradecer a la chica que me atendió, Cristina, que de verdad sois un auténtico crack, ¿eh?
Bueno, hacemos nuestra labor, que es acompañar a través de la radio y conoceros un poco más. ¿Tú ahora qué te dedicas? ¿En qué estás liado tú?
Pues mira, te comento. Yo trabajo, soy ponedor desde hace bastante tiempo porque trabajo en un parking en Málaga, ¿vale? Y lo que hacemos es, prácticamente, siempre estoy llevando a todo el mundo de viaje, porque lo que hacemos es lo que se llama transfer aquí.
Usted deja
el coche del parking y nosotros lo que hacemos es trasladarlo tanto al aeropuerto como al puerto como al AVE de Málaga.
Qué bueno.
Mayormente por eso es lo que soy ponedor. Pero ese es mi trabajo habitual, ¿vale? No. Pero yo tengo dos pasiones muy grandes, que una es que tengo una escuela en Málaga de fútbol, en Churriana, que se llama Escuela Churriana de Fútbol Sala, y lo que más me apasiona sobre todo, aparte de tratar con los niños, es que soy técnico de la Selección Española Paralímpica de Ciegos de Fútbol.
Toma ya.
Eso es algo muy bonito. Además,
muy satisfactorio.
Como ves, me emociona, sí, me emociona muchísimo porque es súper satisfactorio todo eso.
Qué bueno,
por favor. Es un deporte que no es conocido en todo el mundo, solo se ven cuando hay olimpiadas, que por eso están las paralimpiadas, que son gente que tiene minusvalía, y bueno, y lo más importante sobre todo es tratar con ellos porque son personas invidentes todas. Sí. Y juegan al fútbol y la gente se pregunta muchas veces, bueno, ¿cómo alguien invidente puede jugar al fútbol?
Joder, qué mérito tienen, bonito. Por favor, qué mérito tienen esos chavales, ¿eh?
Sí.
Qué mérito.
Sí, la verdad que bueno, que es algo totalmente diferente, porque normalmente siempre estoy ronco, siempre estoy con la voz muy... Y algo que se hace sin ánimo de lucro, ¿eh? Yo lo hago sin ánimo de lucro. Es algo que la garganta se te seca, siempre he tenido problemas por lo mismo, porque yo lo que hago es detrás de la portería guiar a los ciegos para que intenten marcar gol, ¿vale? Y ellos se van guiando por la pelota, la cual tiene cascabeles. Claro. Y por eso ellos, el sonido ese es el que lo hace de poder ir a por la pelota y poder chutar y poder... Bueno, espectacular, de verdad.
Emiliano, me encanta lo que estás contando. ¿Te importaría hacernos un ejemplo de cómo les guías desde la distancia, tú en la portería?
Es muy difícil, es muy difícil.
Apártate un poquito el teléfono para que no sature, pero sí que me gustaría conocer ese tono, a ver cómo lanzas ese mensaje.
Pues mira, yo el mensaje que lanzo, antes de mandártelo, es yo al estar detrás de la portería le tengo que indicar los metros, ¿vale?, en la zona que está y si puedo chutar o no a portería.
¡Guau! ¡Qué fuerte, tío!
Eso, aparte de eso, no, el problema no es, el problema es que yo al estar detrás de la portería, mi izquierda es su derecha.
Su derecha, claro. ¿Vale?
Claro, porque está totalmente contrario. Y al principio, pues al guiarlo, te vuelves loco porque es que no sabes cómo guiarlo. Porque tú estás viendo que va por la derecha y tú le dices derecha y no, y izquierda. Es totalmente contrario. Y yo lo que siempre digo, te hago así una breve muestra.
Por favor.
Está a 15 metros, 12, 10, 9, pega o recorta o así. Y ellos se van guiando por mi voz. ¿Vale?
Bueno,
si jugamos aquí en España, yo por ejemplo soy de Málaga, ¿no? Sí. Si jugamos contra Madrid, Barcelona, contra lo que sea, los ciegos, los otros, los que estén los contrarios, me escuchan también y saben que le estoy dirigiendo para ese sitio y también hacen lo mismo. Claro. Por eso tenemos que tener algunos códigos para que esa persona no sepa lo que le estoy diciendo realmente. ¿Vale? Es muy complicado, de verdad.
Madre mía.
Pero muy, muy bonito. Y si tenéis oportunidad, de verdad, de meteros en poner en YouTube mismo fútbol ciegos, vais a ver lo bonito y lo bien que juegan los ciegos al fútbol, ¿eh?
Vale. Emiliano, ¿te parece que nos quedemos con tu teléfono y que otro día me presentes a algunos de los chicos con los que juegas y a los que estás entrenando y con los que pasas muchas horas haciendo deporte?
Sí, ellos entrenan bastante y son personas que normalmente hay de todo, ¿eh? No son solo ciegos que venden cupones. Ya. Tenemos un fisio, tenemos un médico que es ciego, tenemos de todo, aparte gente que hay cupones. Y eso lo hacen, lo único que a lo mejor cuando vamos de viaje, hemos ido hace poco al Mundial, pues ellos lo que hacen esos días, la ONCE se los da como libre, ¿vale? Pero no tienen ningún tipo de agradecimiento en tema de dinero.
¡Qué maravilla! ¿Vale? Qué maravilla, Emiliano.
Para
qué maravilla. Qué orgullo de gente como tú y como ellos, el sacrificio, el esfuerzo, el tesón. Me encanta.
Pulpo, porque sobre todo, mira, es algo muy bonito porque algunos llaman perro guía, pero a mí me sorprende porque normalmente yo tengo que dormir con la persona que mayormente tengo más afinidad, que es el delantero, que es el que tiene que marcar los goles, los ciegos. Y es muy curioso porque yo a lo mejor llego a la habitación y yo suelto a lo mejor las cosas más despistadas, las suelto en un lado, las suelto en otro. Y si tú vieras cómo dejan las cosas dobladas, como bueno, es increíble, increíble. Sí. Es que son cosas que no son normales. Es increíble la forma de poner la ropa, de poner las botas, de saber la camiseta que se tienen que poner, del color que tienen que llevar. Es algo que dice, es que no es normal. Y es algo tan bonito y que te engancha tanto, que no me importa echar las horas que sea para poder estar con ellos, de verdad.
Da gusto escucharte, Emiliano, porque lo dices con pasión, con orgullo, y nos emocionas a todos, ¿eh?
Sí, y si quiere cualquiera o lo que sea, de cualquier persona con minusvalía aquí en Málaga o algo, que necesita algo de deporte, sin ánimo de lucro, lo vuelvo a repetir. Yo tengo mi Instagram, por ejemplo, que es Emi Jiménez R, que se pueden poner en contacto conmigo y cualquier tema de ayuda a nivel de cualquier asociación que tenga gente con minusvalía que quiera hacer deporte, sin problema ninguno, se pone en contacto conmigo y buscamos hueco y le hacemos un hueco para que ellos mismos puedan hacer deporte, sin problema.
Pues Emiliano, dicho y hecho, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo y muy grande. ¿Vale?
Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias. 5:43, 4:43 en Canarias. Vaya madrugada de radio que hemos tenido hoy. Es increíble de cosas que pasan desde la 1:30 hasta las 6 de la mañana. Es una auténtica pasada. Muchísimas gracias por escucharnos. Claro, si me estás escuchando es porque no estás durmiendo. Si no estás durmiendo, ¿por qué es? A lo mejor porque no concilias bien el sueño. Sabes que te va a pasar factura, que luego tienes que currar y no vas a rendir. Bueno, ¿por qué no haces lo que hice yo en su día? Yo conocí el kit de los ponedores, me lo tomé como a guasa. Digo, esto de los ponedores me suena a mi propio programa. No, pues te aseguro que es que funciona, que es que son dos cápsulas. El ahora día, una blanquita, el ahora noche, una de color rojo, que me tomo la de noche antes de acostarme, antes de empezar a poner las calles. Luego me levanto, hago el programa y me vuelvo a acostar y me tomo la de la noche, ya me ha servido. Y luego al despertarme después de haber hecho el programa, me tomo la pastilla de ahora día. Claro, las dos juntas lo que nos aportan es energía para afrontar la jornada. Después, el ahora de noche nos aporta pues el sueño reparador, lo que necesitamos para levantarnos como nuevos. A mí me funciona. Si a mí me funciona con la vida que llevo, que estoy siempre liado, te aseguro que a ti, que eres más ordenado, te va a sentar fenomenal. Quédate con el nombre, el kit de los ponedores. Ahora Health, ahora día, ahora noche. Si tienes problemas para escribirlo, no te preocupes. Tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a la página web para que te lo envíen a casa. Encima te va a llegar con un regalo. Hazme caso, ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores, ahora Health.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Ismael, que me preguntas que cuál es mi Instagram. Pues mi Instagram es el pulpo-oficial. Ahí tienes la foto que, bueno, el cartel que he subido de Sevilla, que estás preguntando por él. El pulpo-oficial. Échale un vistazo que ahí tienes toda la información. Gracias, Ismael. Es jueves de Grupo Risa y aquí en Poniendo las Calles les damos la bienvenida a Grupo Risa. Chico, buenos días.
Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Empezamos el día con toda la fuerza, recordando a un grupo que seguro que quedó grabado en la memoria del pulpo, porque les conocimos, se llamaba La Mosca.
La Mosca.
Sí, señor.
Sí,
saltamos,
claro.
Cruzamos, sí, el charco. ¿Qué pasa ahora mismo en la Argentina? ¿Quién manda en la Argentina? Ahora estarán en las piletas, porque hace calor. El mes de diciembre que estamos a punto de llegar. Javier Milei, nuevo inquilino de la Casa Rosada, con este ritmo. Comenzamos el día poniendo las calles.
Hace unos días votaba la Argentina, ya no estaba Cristina, solo Massa y Milei. Y aunque este pibe está como una cabra, tenemos su palabra que todo irá mejor. Por eso todos brindamos con cerveza, se acaba la pobreza, adiós a la inflación. Y el peronista recontra pelotudo, hoy se ha quedado mudo, venció la libertad. Por eso yo quiero cantar, viva nuestra nación, porque después del mundial esto ha sido un subidón. Yo quiero cantar, viva nuestra nación, y un saludo muy cordial a vuestro amigo Puigdemont. Festejando y con el Cholo hablando de lo que va a pasar. Me dijo Guille, tú quédate tranquilo, que partido a partido todo se arreglará. Y yo le dije, Cholito amigo mío, qué loco está este tío, me mola cantidad. Querida España, Javier Milei debuta y le gusta la fruta como a una que yo sé. Por eso yo quiero cantar, viva nuestra nación, porque después del mundial esto ha sido un subidón. Yo quiero cantar, viva nuestra nación, y un saludo muy cordial a vuestro amigo Puigdemont. Milei ya duerme en la Casa Rosada, mientras la barra brava no deja de animar. Cantan los hinchas de River y de Boca, por la cabeza loca que no va a gobernar. Desde Rosario al mismo Buenos Aires, esto es un tiro al aire, una pedrada al sol. La Bombonera rugió como una fiera, la libertad avanza, Milei lo consiguió. Por eso yo quiero cantar, viva nuestra nación, porque después del mundial esto ha sido un subidón. Yo quiero cantar, viva nuestra nación, y un saludo muy cordial a vuestro amigo Puigdemont.
Ahí estamos, presente tenebroso, futuro imperfecto e incierto. Vamos a ver lo que pasa. Saluda a los hermanos argentinos, a quienes también invitamos a disfrutar a las 12:30 en esta estación radial con nuestro amigo Alberto Herrera de la sección Por Fines Juernes. Gracias por Eore. Adiós.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5:51, 4:51 en Canarias, las calles prácticamente puestas. Carlos Herrera, buenos días. Es que claro, tú, hecho un guitarrista, hecho un comunicador, un periodista, una persona importante, un tío bastante raro. Y John Mayall, que no le hayamos dedicado aquí un minuto.
Fíjate, esto, fíjate.
Este es un maestro también para ti, me imagino, ¿no?
Nada menos que John Mayall. Grande entre los grandes.
¿Tú eres de los que aprendiste de él, como Eric Clapton?
A mí me gusta mucho él. Es rústico, ¿eh? Si te fijas, es un guitarrista rústico. Uh-huh. Algo sucio, ¿eh?
¿Sucio en aspecto, en higiene?
Tiene de todo, ¿no? Tiene ese atractivo sonido sucio de su guitarra. Uh-huh. Me gusta mucho, sí.
Ruido así como jaleoso, ¿no? Sí, sonido jaleoso.
No hace muchas concesiones, ¿eh? John Mayall a la comercialidad bien estudiada, ¿no? Vamos a llamarlo así.
Bueno, este hombre, primero, que ha cumplido ya ni más ni menos que 90 años, o sea, un máximo respeto. Y este tío sigue haciendo producciones, sigue haciendo grabaciones, sigue grabando para artistas que se lo piden. Un tío muy cercano a enseñar a tocar la guitarra. Y un tío que formó a ni más ni menos que a Eric Clapton, Mick Taylor, Peter Green, iba a su escuela de tocar la guitarra. Me parece que este tío hizo cosas maravillosas.
Sí, ha alumbrado a mucha gente, ¿eh? Cierto.
¿Tienes alguna canción favorita de John Mayall?
No, bueno, cualquiera. John Mayall, lo que tiene, la virtud de John Mayall es el labrado de conjunto, ¿no? Uh-huh. Más que alguna en particular. Alguna tengo en el iPod, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy de los que todavía utiliza iPod.
Ya, hay poquito ya de...
Hay poquitos.
Claro,
poquitos.
Carlos es raro, claro. Carlos es raro. Es lo que hay. Fíjate qué sonido, qué manera de tocar la guitarra. Qué diferencia. Es el puro blues, ¿eh? es el blues de John Mayall con sus 90 años. Mira, hoy Herrera...
90 es, tacos tiene ya.
John 90 Mayall. Tacos tiene
Madre
ya.
Madre mía.
90 años. Y hoy, fíjate, hace 15 años de la muerte de Joan Batista Humet.
Ah, mi amigo Juan Batista.
Qué gozada. Qué voz tan limpia, Herrera.
Y canciones muy bonitas, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, de las canciones de Juan Bautista, que era una persona deliciosa, deliciosa, te lo puedo asegurar. A mí me gusta mucho particularmente la Yeta Navajo.
Ah,
canción sencilla, pero magnífica.
Vale, pues mira, esa no me la he preparado hoy, Herrera, pero tengo una canción que yo recuerdo escuchar en la radio. Esto sería en los 80, el sonido 80, del sonido, pero elegante, que es como se producía en España en los años 80, ciertos discos y para ciertos artistas.
Exacto, es buena la puntualización.
Hombre, es que en los 80 ha habido mucha música muy sucia, como tú dices, Herrera, en el que había producciones muy baratas y que hacían los discos como churros y no quedaban bien. Pero Joan Batista sí que hacía muy buenas producciones y muy buenas composiciones. Yo recuerdo escuchar esta canción en Radio Top 40 hace un montón de años. Y me acuerdo que la chica que me cuidaba, que era Maribel, uh-huh, se la ponía en un Casio que tenía en la cocina mientras planchaba mi uniforme del colegio. Uh-huh. Y se ponía esta canción muy alta, Herrera. Esto es el Y tú disimulando.
Y tú disimulando, sí. Es buena canción. Es buena canción. Tenía mucho gusto componiendo, mucho, ¿eh?
Mm.
El hombre de Navascués.
Sí, señor. Sí, señor. Se lo llevó un cáncer de estómago en una semana, ¿eh?
Sí, en un pispal. Yo supe que estaba malo y a la semana supe que se había muerto, sí. Me acuerdo de aquel día, además. Joder, aquí éramos muy... Mira, Naranjo también es muy de Humet.
Uh-huh.
Y José Antonio Naranjo, pero además Naranjo es de los que se sabe sus canciones y las canta en la guitarra.
Pues, es que con la guitarra suya, claro.
El que no soy yo, por ejemplo, que es una gran canción, la canción que estrena sus grandes canciones. Que no soy yo es una belleza entera.
Qué gozada, Herrera, qué gozada. Bueno, las calles ya sí que están puestas, Herrera. Ya sabes que todos los ponedores empezamos a mutar y nos ponemos a escucharte tus análisis y tu información y tu programazo.
Bueno, pues es muy tarde, mira que lo es.
Sí, adiós, adiós, adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós.
Lo que perdí por
ti. Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Vision Lab. Ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La ampliación de dos días más de la tregua entre Israel y Hamás, gracias a los buenos oficios de Qatar, Egipto y Estados Unidos, debe alentar la búsqueda de una apremiante salida al infierno de la guerra, huyendo de posiciones maximalistas, alejadas de todo discurso que utilice las causas del pasado para limitar la